Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenido a este trayecto que hacemos juntos. Estamos ya listos todos los de fin de semana, toda la semana trabajando para que sábado y domingo sean entretenidos, divertidos, interesantes y trepidantes. Son las 10 y 6, las 9 y 6 en las Islas Canarias y te saluda Cristina López Schlichting. Y lo malo es que tenía que pasar, si es que tenía que pasar. Si es que las negociaciones de Aurora Boreal que los independentistas mantienen en Cataluña, a ver si son capaces de formar gobierno, tenían que acabar pasándonos factura. La calificación de la deuda catalana ha bajado de BB a BB-, y se ha situado 3 escalones por debajo del bono basura. Mientras otras comunidades, concretamente Galicia, Canarias o Madrid, han subido vigorosamente de BBB a BBB+. Evidentemente, a la hora de invertir dinero en España, uno que viene de fuera mira claramente estas indicaciones. La agencia de calificación Standard & Poor's justifica la medida, que influye, insisto, directamente en el criterio de los inversores, porque en caso de independencia, Cataluña dejaría de pagar su deuda. Actualmente, el Estado abona a los acreedores de Cataluña y otras comunidades autónomas. Lo hace a través del Tesoro Público. Pero sin este apoyo, la Generalitat tendría serias dificultades para hacer frente a sus responsabilidades económicas. La agencia Standard & Poor's, y ya sabemos que el dinero no tiene color ni ideología, aclara a los inversores que Cataluña no se va a separar de España, porque la Constitución prevé, en último término, la suspensión de la autonomía. Pero advierte de que una declaración unilateral de independencia tendría serias consecuencias económicas. Y estamos exactamente en ese punto. Lo que está exigiendo la CUP en sus negociaciones con Juntos por el Sí, la plataforma independentista, es la declaración unilateral de independencia. Que se rompa ya con España si la gente de Mas, Romeva y Junqueras quiere el apoyo para formar gobierno. De hecho, lo de si Mas o no es presidente les parece asunto menor. Lo que les importa es la República Independiente de Cataluña. Escuchamos a Ana Gabriel, la número 2 de la CUP.
El qui només...
El quién solo puede venir después y el quién viene una vez forjado el acuerdo para los nuevos tiempos, para que fiemos el futuro del país a su contenido y no a una persona. Y en este sentido no hemos variado la posición que hemos tenido antes, durante y después de la campaña. ¿Qué, cómo y cuándo hoja de ruta de ruptura democrática, proceso constituyente hacia la República y plan de choque de emergencia social?
¿Qué, cómo y cuándo de la ruptura y Constitución de la República Independiente Catalana? Lo mismo decía el candidato de la CUP al Parlament y el factotum real de estas negociaciones, Josep Manuel Busqueta.
Nosaltres no volem ni càrrecs.
Nosotros no queremos ni cargos ni privilegios de ningún tipo. Esto no va ni de cargos, ni de nombres, ni de condiciones de partidos. Nosotros somos los de para todo es todo, para nosotros nada. Esto va de construir un nuevo país. Disculpen las molestias. Estamos construyendo la República.
No, no, si no es ni un proyecto político. Es el paraíso en la tierra. Para nosotros nada. Para vosotros todo. ¿Alguien se cree un político que habla así? ¿De verdad? Lo de la CUP es un espectáculo antediluviano. No es que se remonte a 1917, a la Revolución Soviética. Es que está en los falansterios de Fourier. Exigen la ruptura inmediata con España. Ya. La colectivización y la desobediencia de las leyes españolas y europeas. Una región tan poblada y poderosa como Cataluña está en manos de un puñado de insensatos y al borde del desgobierno, como indicaba el ministro de Asuntos Exteriores García Margallo.
Realmente ver al presidente Mas, que es mucho más de derechas que yo, dependiendo de los votos de la CUP, realmente es un espectáculo realmente inexplicable.
Estoy completamente de acuerdo. Otra cosa es que me diese risa a mí. Es que no me salen ni sonrisas. En 15 días hemos asistido a todo tipo de tonterías por parte de la CUP. ¿Qué dirán en el Parlamento Europeo? Primero, sugirieron una presidencia colectiva para Cataluña, con varios dirigentes. O sea, una cosa tipo cooperativa. Luego, apostaron por investir a Artur Mas, pero sin poderes, pasándole sus atribuciones a varios consejeros, una especie de presidencia simbólica o aurora boreal. Y finalmente han dicho que puede ser una mujer consensuada, cualquier mujer, así al albur, como si el sexo garantizase la oportunidad o la capacidad. Es asombroso. Visto que las tres opciones, a cual más tonta, con perdón, porque alguien tiene que decirlo, se supeditan todas a la ruptura de España y la desobediencia a la ley, merece la pena escuchar el tono que ayer eligió la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría para hacer una clara advertencia. Ojo al tono, serio y riguroso.
Para gobernar, uno no se tiene por qué someter a minorías y a programas que son de abierta desobediencia al marco de convivencia. Nadie está por encima de la ley.
Nadie está por encima de la ley. Verdaderamente, pobre Cataluña y pobres catalanes. Esta semana hablaba con mis amigos de Barcelona, con gente como Javier Rucabado, y me repetían simplemente que han partido Cataluña por la mitad para nada, que hay una división increíble y solo empeoran las cosas. Personalmente creo que hay que defenderse de esto, con las leyes y con la cultura, con la historia y con los viajes. Alguien tiene que explicar qué significa volver a la autarquía de Franco, al aislamiento intelectual y económico, al trueque, a la vida asamblearia. Que se recuerden tantos intentos vanos de crear sociedades perfectas y los yugos que se abaten cuando te saltas la ley, que es la única fuerza del pobre, la ley. Porque es que el virus, entre tanto, se está expandiendo. Ayer se manifestaban en Valencia los partidos de izquierda encabezados por Compromís, a favor, ojo, ojo, de la soberanía valenciana y bajo el lema Valencia da más de lo que recibe. ¿Os suena? Han ido unos pocos cientos de personas, es verdad, pero el virus ya está ahí. Hemos pedido a nuestros compañeros de Valencia que saliesen a la calle a preguntar a la gente, a los valencianos, qué opinan de la soberanía valenciana.
Yo qué sé, yo soy de Valencia y soy valenciana y igual me da.
¿Valencia? Bueno, yo creo que sí, que va el valencianismo, lo que somos valencianos, nunca renunciamos a lo nuestro. Y ahí está, aún están ahí al cabo de cuando vino el Cid, que conquistó Valencia. La prueba está ahí, que la gente viene.
No tanto como deberíamos. Aquí es más por intereses que por otra cosa, por sentir el valencianismo.
Por supuesto que sí.
La misma opinión. Dejar los partidos y estar en lo que tienen que estar.
Así empezó, exactamente así, con cuestiones económicas. Exactamente así. Ya está ahí el virus en Valencia. En fin. Entre tanto, Cataluña ya está pagando en dinero contante y sonante tanta desgracia. Con la bajada en la calificación de Standard & Poor's, insisto, está 3 puntos por debajo del bono basura. Atención, y que no pase también en otros lugares. Y nosotros queremos tu punto de vista. No solamente te vamos a contar lo que hemos colegido los colegas aquí trabajando para ti. Cuéntanoslo, danos tu opinión, particularmente si eres valenciano, si eres catalán. Tienes tu Facebook, Cristina Fin de Semana, y tienes tu Twitter, @FinDeSemanaCope. Tenemos una larga mañana hasta las 2 del mediodía, la 1 en Canarias, para acompañarte y contarte cosas interesantes. Por ejemplo, que algunos de los objetos de los que bebes, algunos envases, son tóxicos y deberías dejar de usarlos. Enseguida vamos a ello.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarlo.
Buenos días.
¿Sus mejores comentarios? Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
¿Cuál de las dos amistades es más intensa, la femenina o la masculina?
Cuando hay una mujer en medio de dos hombres.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta es la última hora de este programa. Ya empiezo a ponerme malo, que no lo digo.
Bueno, vamos a ver qué va a hacer hoy.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Y ahora el invitado de Amélie.
Durante estos días hemos aprendido que la causa principal del dolor articular se debe a la destrucción del cartílago. Ahora sabemos que Regendol puede regenerarlo y aliviar el dolor y la hinchazón de manera natural y sin efectos secundarios. Hoy seguimos hablando del tema con Carla Gaya, directora de comunicación de la Diet. Hola, Carla.
Hola, Meli.
¿Qué tipo de personas sufren dolor articular?
Sobre todo suele afectar a personas con algún tipo de lesión, que practican deporte habitualmente o que hacen grandes esfuerzos físicos. Y, por supuesto, afecta a personas mayores.
Esto a la práctica debe generar una disminución importante de la movilidad, ¿no?
Claro, el dolor impide que te puedas mover con normalidad. Por eso Regendol está indicado para las personas que quieren seguir haciendo vida normal o seguir practicando algún deporte.
Pero a veces no pueden porque el dolor es muy intenso.
Para esos momentos, la dieta ha creado Regendol Forte, unos viales de máxima concentración que se toman una vez al día cuando hay episodios agudos de dolor.
Os recuerdo que Regendol se vende en dietéticas para farmacias y farmacias. Gracias y hasta pronto, Carla.
Hasta pronto, Meli.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores. Un día que es de todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Día de Todos. Gobierno de España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos para acompañarte, sobre todo, porque mañana y pasado vas a tener vigorosas lluvias y te viene muy bien tenernos en la radio intentando hacerlo lo mejor posible para que lo pases bien. Si te estás despertando, bienvenido a fin de semana de la cadena COPE. Te saluda Cristina López Schlichting. Son las 10 y 17, las 9 y 17 en las Islas Canarias. Y seguramente te vas a echar un vasito de leche o te vas a poner un colacao o un café. Y tal vez utilices un mug o una jarra o un vaso de plástico. Y es posible que eso sea un gesto que entrañe un riesgo. Me refiero al bisfenol A. Es una sustancia que contiene determinados plásticos y que resulta polémica desde hace ya bastantes años. Lo que pasa es que la industria no ha querido tomar cartas en el asunto. Lo cierto es que el bisfenol es un elemento que, como insisto, forma parte de la fabricación de determinados envases plásticos y Francia los ha prohibido si están en contacto con los alimentos. En Estados Unidos, más de 20 estados han introducido en su legislación la restricción de este uso del bisfenol A y en Canadá es considerado como una sustancia tóxica. Esta semana, un estudio elaborado por la Fundación Vive Sano ha señalado que grandes empresas de alimentación están eliminando total o parcialmente el uso del bisfenol A. Como algunos estudios lo relacionan con el cáncer de próstata, yo he querido que el doctor Esteban Pérez Almeida, que siempre está al tanto de las últimas investigaciones, nos asesore sobre el tema. Buenos días, Esteban.
Buenos días, Cristina.
¿Qué artículos contienen bisfenol A?
Pues mira, todos aquellos que tienen policarbonatos o resina, por ejemplo, policarbonatos, los plásticos rígidos, los plásticos de las botellas que bebemos de agua, envases de alimentos, DVD, lo tenemos en todo en la vida, o las resinas estas epoxi que cubren las latas de conserva para que no nos sirvan precisamente a eso, a lata. El bisfenol lo tenemos pues prácticamente
en todas partes, estamos rodeados.
Claro, fíjate tú que en Estados Unidos se ha hecho una prueba, se ha hecho un análisis y parece que más del 90% de la población de allá, de los Estados Unidos, tienen este compuesto, el bisfenol A, que como bien dices, pues tiene problemas importantes para la salud, pues lo tiene presente en su sangre y esto es importante.
Es una sustancia que se traslada al organismo humano.
Sí, mira,
¿y qué se sabe de los efectos en el organismo humano?
Sí, como bien dice, es una sustancia, es un compuesto químico que se traslada al organismo humano. Y cuando se traslada, lo que actúa como un disruptor hormonal, que lo llamamos así nosotros. Es decir, es algo que viene de fuera y es capaz de alterar el equilibrio hormonal del ser humano. En este sentido, pues, ¿qué se sabe? ¿Qué problemas son los que provoca? Pues mira, hay muchos estudios que te dicen que tiene problemas, por ejemplo, de fertilidad en la mujer, o sino también de la disminución de los espermas, eso que en alguna ocasión nos han oído decir aquí en tu programa, aquello del pobre esperma español, pues mira.
Claro, es que hay muchísima gente joven, pero muchísima, de 30 años, que no puede tener hijos,
claro.
Y está continuamente recurriendo a todo tipo de sistemas y lo están pasando fatal, y tiene que ver con estas cosas.
Entre otros, pero tiene muchísimo que ver, y tiene más que ver cuando esta sustancia, el bisfenol A, está en contacto con el adulto, sí, pero con los niños más. ¿Por qué? Porque el niño es más pequeñito y entonces la concentración que tiene en ese envase de plástico o que tiene en la lata en donde lleva la leche, pues está mucho más en contacto con él en lo que es metro de superficie corporal del chaval. Al punto de que, por ejemplo, los biberones, pues ya se han retirado los biberones que estaban fabricados con el bisfenol A, y esto fue en el año 2011, es decir, hace 4 años. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Lo que yo no entiendo es, bueno, desde el punto de vista de la ciencia tenemos un gran debate desde hace unos 30 años. Y lo que yo no termino de entender, como hay países, como bien decías, por ejemplo, Canadá, que lo declara abiertamente como sustancia tóxica, que ya sale al paso y dice, esto tiene que estar fuera.
Claro.
Estados Unidos, en donde los lobbies más o menos están funcionando, pues fíjate, aún así también empieza a retirar el bisfenol A. Aquí en la Unión Europea, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un país, Francia, lo comentabas tú también antes, que lo ha quitado, pero el resto, la Unión Europea, lo que hace es sacar un nuevo comunicado, por decirlo así, ese nuevo comunicado de ahora, de enero del 2015, que dice, señores europeos, no se preocupen ustedes, porque lo que vamos a bajar es la permisividad en cuanto a la concentración, y lo bajan de una concentración de 50 a otra de 4. Bueno, eso no me termina de valer.
No te vale.
A mí no me termina de valer. Esto es blanco o negro. A mí me recuerda mucho a los debates que hace años teníamos con el tabaco. ¿Tú te acuerdas?
Sí, que si 10 cigarrillos al día, que claro, si 3.
Claro. El mundo de la ciencia siempre con sus trabajos por delante y después cada país haciendo un poco lo que quiere. Lo cierto es que
Oye,
lo tenemos en otro
país. Quería, doctor, preguntarte también por la relación con el cáncer. No sé si has podido echar un vistazo a los estudios que lo vinculan al cáncer.
Sí, he echado un vistazo. Hay estudios en donde lo relaciona sobre todo con cáncer de próstata. Bueno, ahí habría que decir que sí, pero que no es tan concluyente como en esto que te decía antes. Por ejemplo, es mucho más concluyente en la relación que tiene el bisfenol con la diabetes o con problemas cardiovasculares. Yo es que me gusta decirte siempre aquello de al pan pan y al vino vino.
Claro.
Es decir, cuando yo te digo a ti algo, es que está pues contrastado. Entonces, para contrastar algo en el mundo de la ciencia hace falta distintos artículos, distintos trabajos, distintos grupos de investigación. Y dice, bueno, pues con el cáncer ya hay indicios bastante claros.
O sea, que en realidad nosotros podemos hacer algo, porque si evitamos los vasos de plástico, por ejemplo, que están generalizados los de cristal, pero tener ese cuidado, sobre todo con los niños, las jarras de plástico, por supuesto los biberones plásticos, por lo menos los que no tengan garantía de no contener bisfenol A, y los envases alimentarios plásticos en contacto con la alimentación, nos conviene.
Mira, sí, bueno, en cuanto a los biberones, ya desde el año 2011 no lo contienen aquí en nuestro país, entonces ahí podemos estar tranquilos, pero no vamos a desdeñar todos aquellos productos que son de plástico. Y entonces hay un truco que es un poco engorroso, pero lo hay, y es que si tú te coges un vaso de plástico, un recipiente de plástico, una botella de plástico, si le das la vuelta por debajo verás que tienen unos números que normalmente van del 1 al 7. Pues bueno, yo le quiero decir a tu audiencia que si tienen el número 1, no se preocupen, que estén tranquilos. Ahora, si tienen el número 6, 7 o 3, ahí deberían de tener cuidado. Y desde luego, lo que nunca se debe de hacer es llevarte estos plásticos, por ejemplo, al microondas y calentarlos. ¿Por qué? Porque cuando calientas...
¡Madre mía, la de veces que lo hago yo!
Pues
¡madre
no,
mía!
No,
meter los tupper directamente a descongelar en el microondas montones de veces, Esteban.
Pues no, Cristina, porque ahí lo que estás consiguiendo, lo que se consigue es que ese bisfenol pase en mayor cantidad de lo que es el envase a lo que es el contenido que tú estás calentando.
Sí.
Entonces, eso hay que evitarlo.
Bueno, pues estos son nuestros consejos, los consejos del doctor Esteban Pérez Almeida. Muchísimas gracias, qué barbaridad, ¿eh?
Si es que esto no me entero sí, de Cristina, nada. Esto sí. Esto,
es que no me entero
lo cierto,
de nada.
Estaba pensando ahora Dinamarca, creo que también. Ah, mira, Colombia también lo ha retirado.
Lo está haciendo.
Y entonces, bueno, pues a nosotros lo que nos queda es saber la información que tú das, que es básica. Y después, pues el truco este que he comentado de los numeritos, mira algo que tenga el número uno en la parte inferior de la botella, del vaso, lo que sea, y ahí estate tranquilo. Como tenga el 7, desde luego no. Y el 6 y 3, evítalo.
El 6, 7 y 3, acordaos. Muchísimas gracias, Esteban.
Un besote.
Bueno, vamos a hablar también de cosas bonitas, relaciones relacionadas con la sanidad y con la medicina. Por ejemplo, vamos a contarte después que los fetos muy pequeños, de 16 semanas, cantan. Es que es una cosa... Intentan cantar cuando se les pone música. Es un descubrimiento español que ha revolucionado los conocimientos sobre la obstetricia. Y te queremos preguntar, pues la pregunta de esa que te hacemos todos los fines de semana graciosa, para que nos cuentes tus anécdotas, con el lema "No veo tres en un burro". ¿Qué te ha pasado por andar corto de vista?
Yo no veo tres en un burro y lo que me pasó fue que estaba esperando a que mi marido me recogiese y llegó el coche, yo me metí dentro y ya me estaba poniendo el cinturón, levantó la cabeza y no era él, era otro hombre. Así que dije, uy, dejé el cinturón en su sitio y me bajé sin disculparme ni nada.
Yo estaba haciendo una vez una paella y entonces yo, bueno, tengo gafas, se me empañaron del vapor. Y al coger el bote del colorante lo confundí con chile en polvo, que es del mismo color. No había manera de comerse la paella, o sea, cómo picaba.
Sí, ya te vale. Bueno, a mí personalmente, que he sido muy miope, luego me operé a los 30 años, me ocurría que cuando iba sin gafas por la calle nunca saludaba a los vecinos. Tenía una fama de maleducada y era sencillamente que no veía tres en un burro. Cuéntanos qué te ha pasado por esta razón y escríbenoslo a Cristina Fin de Semana en Facebook o a Twitter, @FinDeSemanaCope. Vámonos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tus ojos. Nunca dejes tus gafas con los cristales apoyados sobre una superficie. Pueden llegar a rayarse y dificultarán tu visión. Y a la hora de quitártelas, no te olvides de sujetarlas con ambas manos, una en cada varilla de las gafas. Así evitarás que se desajusten. Vision Lab. Mejor precio garantizado.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Las 10:30, las 9:30 en Canarias, hora de actualizar la información con ayuda de Elsa Tadea. Una treintena de inmigrantes salta la valla fronteriza de Melilla.
Alrededor de un centenar de personas trataron de saltar por una zona cercana al paso de Frahana. Una treintena se ha dirigido directamente hacia el centro temporal de inmigrantes. El último salto a la valla se produjo el 28 de marzo de este año.
El municipio granadino de Zafarraya registra un terremoto de 3,4 grados.
Se ha sentido sobre las 7 de la mañana. El servicio de emergencias ha recibido algunas llamadas alertando de que habían percibido el temblor en Salar y Loja, en Granada, así como en Málaga capital y Archidona. El 112 ha informado de que no se han producido daños personales ni materiales. Es el tercero que se registra en esta misma zona en solo 3 días.
El líder norcoreano Kim Jong-un exclama ante las masas que está listo para la guerra con Estados Unidos.
Lo ha hecho durante el desfile militar por el 70 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores. Se trata de su primera intervención pública en 2 años y medio. La exhibición de fuerza militar comenzó con un desfile de infantería en el que miles de soldados y numerosos tanques y vehículos militares recorrieron la plaza coordinados al milímetro.
Al menos 20 muertos por el atentado en el centro de Ankara, en Turquía.
Las 2 explosiones se han producido durante la marcha sindical a favor de la paz tras la oleada de violencia que se vive en el país después de que se rompiera la tregua entre el gobierno y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Las detonaciones se originaron enfrente de la estación central de trenes. El atentado no ha sido reivindicado.
Un multimillonario indio dona el 99% de su fortuna a los pobres.
El patrimonio de Bhargava asciende a 3.500 millones de euros, un dinero que no sería capaz de gastar ni en 500 vidas. Así que ha decidido donar casi todo lo que posee. Este indio nacionalizado en Estados Unidos se ha hecho rico gracias a una bebida energética de vitaminas. Y ahora va a donar esta gran parte de su dinero tras unirse a la promesa de dar, una campaña filantrópica organizada por Bill Gates y Warren Buffett que busca que los multimillonarios cedan la mayor parte de su patrimonio a obras benéficas.
Bueno, verdaderamente es que esto es maravilloso, ¿eh?
Me parece una obra maravillosa.
Y además es que te vuelves a recuperar un poco de la fe en el ser humano, ¿no? Que existe ese corazón y esa libertad. Elsa Tadea, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
En 25 minutos actualizamos la información. Nos vamos a tráfico. En la DGT está Carlos Garcinuño. Buenos días.
Buenos días. Tenemos a esta hora complicaciones en la salida de Madrid por la 1, la carretera de Burgos. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre las inmediaciones del circuito del Jarama y San Agustín de Guadalix. También hay problemas en Barcelona, en la A2, en Ódena, sentido Barcelona, en la C60 en Argentona, sentido Granollers, y en la C17 en Centelles, sentido Vic. Además, tenemos una avería en Álava, en la AP68, en Amurrio, en el kilómetro 23. Hay que circular con precaución sentido Zaragoza. Y por último, deben tener cuidado con la niebla a esta hora en una decena de puntos. Afecta especialmente a carreteras de Cuenca. Así que con niebla en carretera, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Bueno, ya sabes, y te lo contaremos minuciosamente aquí en fin de semana, que a partir de esta tarde va a llover, que también lo va a hacer el domingo y el lunes. Entre tanto, pues todas las temperaturas recuerdan a la primavera. Es un otoño suave. En Barcelona hay 22 grados de máxima y 16 de mínima. Y a las 9 de la noche en el Palau Sant Jordi, concierto de U2. ¡Qué suerte los barceloneses! En Zaragoza, 24 de máxima, 11 de mínima. A las 10 de la noche toca Hombres G en el pabellón Príncipe Felipe con motivo de la celebración de las fiestas del Pilar. Y en Madrid, con 22 de máxima y 11 de mínima, en el Paseo de Recoletos se celebra hasta el 18 de octubre la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo. Es un evento cultural preciosísimo para comprar libros de viejo, para buscar esos ejemplares que están descalificados, los tesoros que no encuentras en las ediciones nuevas. Está organizado por la Asociación de Libreros de Viejo Libris y va por la edición 27.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm
like, no, not really. Cause, oh, I think that I found. Acaba de entrar en el estudio Luis Martín, que es nuestro jefe de cuestiones digitales en COPE, y no viene solo, viene con una presencia. Una presencia que aparentemente no constituye novedad, su iPhone de toda la vida, el iPhone 6, pero que realmente sí es nuevo. Y la prueba es que habla con él de esta manera. Luis, buenos días.
Buenos días. Y la prueba es que tiene, después de iPhone 6, tiene la S, porque es el nuevo, el que salió este viernes a la venta aquí en España y en México. Y lo que decía Cristina es porque ahora una de las características que tiene dentro del sistema operativo, el iOS 9, es que Siri siempre está escuchando. Entonces, sí, no hace falta ya pulsar el el botón. Entonces, yo ahora mismo le cojo
al
y le
loro
digo...
lo que va a pasar, ¿eh? El aparato está sobre la mesa y ahora Luis se dirige a él.
Y le digo, oye, Siri. Entonces, saltará. Vamos a ver si lo hace. Oye, Siri. ¿Qué tiempo va a hacer este lunes?
El lunes se espera lluvia.
Hay que fastidiarse. No por la lluvia, que oiga, es otoño, sino porque es que el aparato te está oyendo todo el rato y tú puedes dialogar con él. Nos avanzaba ya la otra vez que efectivamente las mejoras que trae el iPhone en esta ocasión, el 6S, incluyen esta cuestión de la Siri, que me gusta a mí llamarla así, pero muchas más cosas.
Sí, sobre todo el procesador, que es un procesador mucho más potente,
el
A9, que realmente promete hasta un 70% más de rendimiento a nivel de procesador. Y lo cierto es que se nota en cuanto a la rapidez con la que se abre cualquier aplicación, con la que responde a cualquier
cosa. Es rapidísimo, dice Luis.
Pero realmente sí, realmente se nota mucho, no tanto con respecto al anterior modelo, al 6, pero si lo comparas con el 5, bueno, pues es abismal, y con el anterior también, porque es notablemente más rápido. Pero sin embargo, la mayor diferencia, lo que vas a notar que no pasa en los anteriores que en este sí, es que tienes el 3D Touch, que se llama, que va a cambiar, yo creo, y esto es una opinión personal, la manera en la que se interactúa al final con el móvil. En su día, iPhone fue el primero en hacerlo del pitch and zoom, que se llama, que es lo de pellizcar para ampliar.
Bueno, pues ahora han decidido que en virtud de la intensidad con la que pulsas la pantalla, tienes distintas funciones. O sea, no es lo mismo rozar el aparato que empujarlo, que verdaderamente apretarlo.
Efectivamente, esa es exactamente la diferencia. Y de hecho, pues tú directamente desde la pantalla aprietas en el icono, por ejemplo, de la fotografía y puedes decidir hacerte un selfie directamente, puedes decidir hacer un vídeo en cámara lenta y todo sin entrar en la aplicación de fotografía, o puedes previsualizar directamente un correo que te ha llegado, decir, oye, en vez de abrirlo, aprieto un poco más el mensaje y me sale una ventanita que se llama el pic, y a partir de ahí decido que quiero verlo, aprieto un poquito más y entonces salta. O en un link de una página web, si pinchas encima vas a ver qué es lo que vas a ver dentro, te interesa, entonces ya le das y se te abre.
Bueno, tenemos esta multipresencia de Siri que habla contigo el aparato, tenemos la velocidad, tenemos el 3D Touch, o sea, el tocar en distintas intensidades. ¿Y qué es Live Photos? Que también es una función que
trae. Es una cosa
ahora
interesante también. Cuando tú haces una fotografía, sin que tú tengas que hacer nada, graba un poquito antes y un poquito después. De manera que la sensación que tienes cuando ves una fotografía es que se está moviendo. Y de hecho, mira, vamos a hacer una prueba, Cristina, para que lo veas
ya
en tiempo real.
Es que va a entrar Luis con la nueva versión de algo y nos va a atacar. Yo solo tengo
te acabo
advertido.
De hacer una foto. Te acabo de hacer una fotografía.
A ver la foto.
Pero es que mira, esa fotografía, si yo pulso... me están llamando ahora mismo.
Apaga eso que no nos interesa. Además, veo que lo llaman de Miami, Florida, Estados Unidos. Claro, es el Digital Chief Manager. Es un tipo distinto de relaciones.
Sinceramente, no sé quién me está llamando ahora mismo desde Miami.
A mí me suele
¿eh?
Llamar Paca de Antequera. A ver cómo es la foto.
Mira,
que me ha hecho.
Es una fotografía aparentemente normal, pero si yo pincho ahora mismo encima,
sí,
lo que me va a hacer... Vaya, ahora te está ampliando. Vamos a ver si lo podemos
difícil,
hacer.
Es difícil la función. A ver.
Te va a coger antes y después.
¡Sí! ¡Pero qué barbaridad!
Te coge un trocito de antes...
Y un trocito después. Y ahí ves un cierto movimiento y, por lo tanto, incorpora un poquitito de vídeo. ¡Qué barbaridad! Bueno, este es el Live Photos. Hablamos de un aparato, el iPhone 6S, que oscila entre 750 y 970 euros. Si es la función superior, iPhone S Plus, ya nos vamos a los 1.000 euros. Estamos hablando de cosas verdaderamente inversiones. Yo no sé en qué medida, Luis, merece la pena comprarlo.
Bueno, pues la respuesta es muy fácil. Si tienes un iPhone 4 o 5 o 5S, sin ninguna duda tienes que cambiarte, porque vas a notar, y si puedes hacerlo, evidentemente, vas a notar una diferencia muy, muy, muy grande. Si tienes el anterior, si tienes el 6, bueno, pues no vas a notar gran cosa, a no ser que quieras el color rosa, que solo lo hay con el nuevo 6S, y quieres fardar de alguna manera para que la gente vea que lo tienes. Bueno, pues es la única manera. Pero si no ese es el motivo y no tienes y tienes el anterior, mejor esperarte a que salga el 7, que realmente sí que será una gran diferencia.
Y lo del rosa, créeme, lo puedes superar. Gracias, Luis Martín.
Hasta luego.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando. Te
repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analizas todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
No he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Gopel, está informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Melocotón de Calanda en bandeja a 3,55€.
O patatas gallegas Hipercor a 3€ la bolsa de 3 kilos.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Sabemos más sobre el colesterol. Sabemos también que Oxicol puede bajarlo hasta un 30%. Puede bajar tus tasas, las que te han alarmado en los análisis, hasta un 30% y tú mismo lo vas a comprobar. Pero es que no solamente existe colesterol malo, es que existe colesterol bueno y ahora encima el llamado colesterol peor, doctor Tocavens.
Así es, el oxicolesterol. Es decir, es el colesterol malo cuando se oxida. Es decir, el colesterol malo siempre se oxida. Y este es el verdadero villano para nuestras arterias, para la pared de nuestras arterias. Porque es un colesterol que se hace muy pequeño, tiene un tamaño muy pequeño y que tiene mucha facilidad para adherirse a las paredes de la arteria. Y es el que tapona nuestras arterias. Por lo tanto, no basta solo con bajar el colesterol bueno, el colesterol malo, equilibrarlos. No basta con esto. Es imprescindible que un producto que controle el colesterol baje el oxicolesterol. Y Oxicol baja el oxicolesterol casi un 20%. Esto yo diría que es único hoy por hoy. No se reconoce en ensayos clínicos ningún otro producto que haga esto y realmente esto vendrá a ir corrigiendo factores de riesgo cardiovascular muy importantes.
Ya lo sabes, contra el oxicolesterol. Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma. Es el otoño de Vivaldi, pero no es la temática lo que hoy nos interesa, fíjate, sino la propia melodía. Porque hemos escuchado muchas veces que acercar la música clásica a la tripa de la embarazada puede ser bueno para el bebé, en general incluso cualquier música. Resulta que por primera vez en España y en el mundo se ha establecido que los fetos reaccionan a los estímulos musicales a una edad tan temprana como las 16 semanas de embarazo. Es una cosa tan bonita que nos hemos ido corriendo al Institut Marqués de Barcelona, al Centro de Obstetricia y Ginecología, y hemos hablado con la doctora Marisa López Teijón, que es directora del Institut Marqués. Buenos días, doctora.
Hola, buenos días.
¡Qué cosa! Y además ustedes es que lo han visto, me imagino, a través del ecógrafo.
Sí, claro.
O sea, sí. ¿Qué es lo que hacen los fetos cuando oyen la música?
Mira, nosotros hemos hecho un estudio en el que a las embarazadas le poníamos música con cascos en el abdomen a una intensidad muy alta, a 96 decibelios, que es como el ruido de un tren. Y al hacer la ecografía, pues los fetos, si estaban dormidos, seguían dormidos, si estaban despiertos, seguían despiertos, pero no se producía ninguna reacción.
Ajá.
Después hicimos el poner, dijimos, bueno, a ver si con una no les llega por aquí el sonido, vamos a acercárselo, vamos a ponerle hilo musical al útero.
Ajá.
Y dijimos, tenemos que poner un altavoz en la vagina de las embarazadas.
Claro.
Entonces diseñamos un dispositivo que al principio era un prototipo horroroso y ahora ya ha evolucionado y es solo como una uva que se conecta a un móvil. Y entonces poníamos, y claro, imagínate nuestra sorpresa cuando vimos que los fetos se despiertan, empiezan a abrir la boca, a mover la lengua y a hacer un movimiento muy llamativo de protrusión lingual.
¿De qué? ¿Que sacan
la
lengua?
Sacan la lengua. Sí, sí, sacan la lengua completamente. Y esto aparece con la música, desaparece con la música y la respuesta es muy distinta en cada feto y en cada exploración.
Bueno, entonces,
lo primero que dijimos fue, ¿será la vibración de las ondas sonoras? Entonces, en el estudio incluimos también el que les aplicábamos un vibrador sexual, o estos juguetes sexuales, en vagina, a una intensidad en decibelios alta, 68, y no responden.
No respondían a eso.
Y sin embargo, la música vía vaginal es a 54 decibelios, que es una conversación en tono bajo.
O sea, que no era la vibración, era realmente el sonido y la melodía.
Entonces, todo lo que te voy a contar, aparte de que hemos descubierto la fórmula para que les llegue el sonido de forma eficaz, para que oigan como oímos nosotros, la única fórmula es la vía vaginal. Todo lo que te voy a contar hay que imaginarse lo que hace un bebé de meses cuando tú le haces las mismas cosas, porque es exactamente lo mismo.
Pero es que estamos hablando de fetos de 16 semanas.
Sí.
Esto previamente, hasta donde se me alcanza, no se había comprobado en la literatura científica.
No, a ver, en los fetos muertos, en la semana 16 se había ya comprobado en anatomía patológica, pues que tienen completado la formación del oído interno, pero nunca se había comprobado en la historia de la medicina la funcionalidad del oído antes de la semana 26, y resulta que los de 16 semanas lo empezamos a mirar desde las 14. Algunos ya lo hacían en las 14 y otros en la 15, pero porque quizá la ovulación fue anterior, pero comprobado desde la semana 16, pero es que es inmediato. En cuanto cumplen la 16, responden, se despiertan, abren la boca y claro, es impresionante porque es que se comunican con nosotros. Y es por primera vez hemos conseguido comunicarnos con el feto. Y a veces, claro, había pacientes que decían, es mi segundo hijo, el otro tiene 10 años y nunca he conseguido que haga lo que yo quiero. Y resulta que ahora estoy embarazada en las ecografías de mi otro hijo. Y efectivamente, yo no veía nada, no reaccionaba. Yo hablaba, podía gritar, podía ver un estruendo fuera y no se enteraba. Porque viven en un ambiente insonorizado. Y ahora me comunico con él y es emocionante, absolutamente emocionante.
Emocionante, verdaderamente, sí. Y además
pero
es que
vivan en un ambiente sonorizado no quiere decir que necesiten eso. Es que lo mismo que los fetos pueden ver pero no ven, pues porque no les llega la luz, pueden oír pero no oyen porque no les llega el sonido. Pero si les llega el sonido, pues ya empezamos a hablarles, a estimularlos y a saber que están bien.
Pero
y
sobre todo es tan sorprendente. Este es el asunto. Y saber que un feto de 16 semanas ya empieza a emocionarse con Mozart, pues es una cosa muy impresionante. Porque lo cierto es que las madres han sido sometidas a muchos tipos de músicas, desde, por ejemplo, Queen hasta Nirvana.
Sí.
Pasando por las suites de Bach. ¿Y es diferente la reacción del feto si cambiamos el estilo musical, doctora?
Totalmente, y no sabemos por qué. Llevamos
no me lo puedo creer.
De 1000 embarazadas y la verdad es que no tenemos ni idea. Tenemos un acuerdo de investigación con Universal Music y los musicólogos nos sugieren fragmentos de canciones, deconstruyen otras y todavía no lo sabemos. Primero pensamos, a ver, pitidos, pues no responden porque no responden al ruido.
Ajá.
Vamos a poner a saber si es el ritmo. Pusimos tambores africanos, bueno, regular. ¿Ahí es la melodía? Pusimos Adele cantando a trapela, pues tampoco.
Ajá.
De momento los que van ganando, por ejemplo, Shakira, pues no les gusta. los cantos gregorianos, pues tampoco. Responden, pero nada que ver con, por ejemplo, la sonata 525 de Mozart, que tenemos un 91% de movimientos boca-lengua y un 73% de fetos que sacan lengua muchísimo.
Bueno.
¿Y ahora sabes cuál gana?
Dime.
¿Sabes cuál gana? Esto no lo teníamos hace 3 o 4 días, cuando se presentó el estudio, pero ya tengo los datos. Pues nos lo dijo uno de los de Universal, Antonio Orozco, que vino a dar un concierto en la consulta, pues dijo, yo, como esto es de transmisión ancestral y la música es la forma de comunicación más antigua que tenemos los humanos antes que el habla, yo lo que conozco más ancestral es el cantejondo, y va de primero.
No me lo puedo creer, doctora.
De primero, el cantejondo.
¿Pero qué me
100% de respuesta.
Pero qué barbaridad. ¿Y sí, por qué será?
No tengo ni idea, no lo sé.
Bueno, de todas formas, yo lo de Mozart lo entiendo porque, con todos los respetos para Queen y Nirvana, y si me permite el oyente, hasta Bach es de mis preferidos, y eso indica muy buen gusto en el feto incipiente. Pero lo del Hondo ya me deja. ¿Habéis probado con la ópera?
No.
Ah, porque a lo mejor es la voz humana, a lo mejor no es el Hondo, sino la voz humana.
Hemos probado con la voz. Mira, cuando ponemos voz, se activan el 78% de los fetos, mucho menos que con música, pero ninguno saca la lengua, porque los circuitos cerebrales que estimulados por el lenguaje son distintos que por la música. Como a ti, Cristina, ¿sí? Si a ti te hablan, no es lo mismo que si te cantan. Ajá. Porque entra la emoción.
Entra un placer distinto.
Entra la emoción y son circuitos cerebrales diferentes.
O sea, el sacar la lengua también está probablemente relacionado con esa emoción.
Con circuitos de la música.
¡Ay!
Entonces me gustaría aclararte, si tienes tiempo. Lo que
sí, es que es tan fascinante que no puedo ni colgarte.
Compartir el placer. Mira, hay algo que creo que es muy importante el entender con todo esto. Nosotros, nuestra hipótesis es que la música activa circuitos cerebrales primitivos implicados en la comunicación y el lenguaje, cosas que valían pues para llamar a la manada, para escapar también de los predadores, para buscar cortejo, para
sí,
todo esto,
sí.
La comunicación y el lenguaje, esa necesidad. La música tiene un efecto en los humanos a muy distintos niveles. Entonces sabemos que la parte de emociones se produce en el núcleo accumbens. Es el núcleo que se estimula por el placer, que se estimula por y da placer por la comida, el sexo, las drogas y la música.
Uh-huh.
Y de momento que sepamos, el núcleo accumbens no está mielinizado en la semana 26, hasta la semana 26. Pero estamos haciendo resonancia magnética nuclear en embarazadas con el baby pod puesto.
Sí.
Entonces, vamos a saber si tú tenías razón al principio de nuestra conversación. Si ya también desde la semana 16, además de estimular el hablar, pues se produce placer por escuchar la música. Por eso te lo quiero aclarar, porque sabemos que es por el estímulo de vocalización, pero lo del placer no lo podremos saber hasta dentro de unos meses.
Bueno, tenemos en ese momento que hablar sin falta, doctora. En cualquier caso, es evidente que es una aportación extraordinaria sobre las capacidades de los fetos de 16 semanas. Una cosa preciosa que hay que agradecer al Centro de Obstetricia y Ginecología del Instituto Marqués de Barcelona. Doña Marisa López Teijón, mi enhorabuena.
Pues muchísimas gracias, es muy amable.
Adiós.
Muchas gracias.
¿Qué te parece?
Bueno, me encanta.
16 semanas.
Me encanta.
Sacando la lengua.
¿Cómo? Sí, 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 sí. Imagínate que pudieses ver las reacciones de tu hijo.
Claro,
cuando
es
nazca.
Que es lo que dice la doctora, que sí, las sí, madres sí. que están accediendo a esto a través del sistema de ecografía están conmovidísimas, ¿no? Y
normal.
Que es que ya las nuevas ecografías 3D te permiten ver el rostro de tu hijo desde el comienzo y fetos de 14 y 16 semanas intentando cantar. Bueno, es que es alucinante.
Yo tenía un aparatito donde escuchaba el latido del corazón de mi hija, pero no en ecografía, sino en casa, sí, era pequeñito. Imagínate si además de eso tú pudieses de alguna manera tener registrado las reacciones en la cara de tu hijo al escuchar Mozart.
Claro, ya puedes, ya estamos ahí. Bueno, y muchos mensajes de los oyentes, sí, Sofía
exactamente.
Gonzalo.
Antes de nada, recordarte que para ponerte en contacto con nosotros, facebook.com/Cristina Fin de Semana y en Twitter, @FinDeSemanaCope. Cristina, no hay semana en la que por correo electrónico, por Facebook, por Twitter, pues no haya un oyente que me comente, oye, me he convertido en nuevo emprendedor. Y dándole un poquito vueltas, digo, oye, vamos a dar de vez en cuando consejos para estos emprendedores. Y el primero de esta semana, yo creo que si te has perdido una cita que ayer clausuró el rey Felipe VI, bueno, pues lo tienes que anotar para el año que viene. Es Cristina, que seguramente lo has escuchado, de South Summit, que se ha celebrado en la Plaza de Toros de las Ventas durante 3 días y justo lo inauguró Mariano Rajoy. Bueno,
sí,
es un evento...
Se llama rarísimo, porque yo estoy a vueltas con todo llamado en inglés, la Cumbre del Sur, de South Summit, pero con lo fácil que sería llamarlo Cumbre Sur. Bueno, pues no. Pero
bueno,
efectivamente,
es que es muy internacional.
De South Summit, y es un encuentro de emprendedores.
Emprendedores, inversores y empresas del sur de Europa. Y entre los stands que yo he podido ver, Cristina, hay uno que se instaló, me ha llamado mucho la atención. Es interesante, es de la red Emprende Verde de la Fundación Biodiversidad. Cristina, ya hemos hablado en este programa de la red, pero bueno, para quien no la conozca, es una iniciativa de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Que, ¿cuáles son sus objetivos? Por ejemplo, por una parte, lo que fomenta es la creación y la consolidación de empresas o nuevas líneas de negocio en actividades vinculadas al medio ambiente.
Es un sector que está dando muchísimo empleo nuevo, ¿eh?
Sí, sí,
tanto
sí, sí.
En cuestiones de reciclado, como de energías alternativas, como de nuevos materiales, como verificación de calidades en empresas.
Otro de los objetivos de la red es canalizar la inversión hacia actividades económicas sostenibles. Pero quien nos lo ha explicado muy bien, Cristina, es Sonia Castañeda, que es directora de la Fundación Biodiversidad.
La red nace, por un lado, para ser un escaparate de los productos y servicios de aquellas empresas que son los protagonistas de la nueva economía verde. Por otro lado, lo que hace son actividades que ayudan a los emprendedores a sacar adelante su empresa y a los inversores a encontrar oportunidades de inversión. Y también la red lo que busca es facilitar la vida a ambos, pues, desarrollando actividades como pueden ser los premios de la red, como pueden ser encuentros específicos para emprendedores, los foros de inversión, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues Cristina, este stand dedicado a la red Emprende Verde que te comentaba ha resultado muy interesante. Se ha hecho actividades como un marketplace y ha habido presentaciones de una selección de productos de emprendedores de este área. Y también ha habido encuentros, fíjate qué interesante, con varios inversores de esta red Emprende Verde que han puesto a disposición de los emprendedores, se han puesto justo pues a disposición de ellos pues para conocer esos proyectos que tienen, responder a sus consultas. Así que Cristina, para todos aquellos, yo creo, ese consejo, que quieres emprender un negocio en este ámbito o, por ejemplo, que tienes interés por contactar con inversores, pues apúntate el South Summit, porque allí habrá un stand de la Fundación Biodiversidad que te puede ayudar mucho.
Bueno, y cliquea Fundación Biodiversidad, claro, que encuentras desde subvenciones hasta proyectos. Es bien interesante. Bueno, tenemos muchos comentarios en la red sobre la muerte de la pequeña Andrea. Hablábamos el fin de semana pasado del drama de esa criatura que tenía una enfermedad neurodegenerativa, que se encontraba ya muy deteriorada y cuyos padres pedían que se le quitase la alimentación que recibía por vía gástrica, por una sonda gástrica. Se le quitó el lunes y ha muerto ayer. Y bueno, los oyentes expresan muchas condolencias.
Sí, en Facebook, por ejemplo, Héctor, en el cielo hay ya un angelito más, Dios la bendiga. Daniel, en dos días dejarán de utilizar mediáticamente su caso. Después nadie se acordará del dolor de sus padres ni se preocupará por el nuevo dolor que experimentarán cuando se den cuenta que se ha ido su angelito. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Cristina, hoy es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Lo digo por si acaso nuestros oyentes pues quieren hacernos comentarios en Facebook y en Twitter acerca de este Día Mundial.
Vamos nosotros a hablar del asunto también, porque vamos a hablar más adelante con personas que se ocupan de acompañar a la muerte a estos niños en situación extrema, concretamente de los cuidados paliativos infantiles. Fíjate qué cosas. Nos vamos a las noticias.